en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Apostar por los lugares desconocidos, apostar en el caso del empleo por aquellos recursos menos conocidos por la población, ese es uno de los objetivos que desde el primer momento nos hemos marcado aquí en Madrid Trabaja, con lo cual no es extraño que alcancemos acuerdos como el que ayer firmaron Onda Madrid con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de la capital y que nos gustaría extender a otros muchos municipios de nuestra comunidad autónoma, de tal manera que conozcáis todo aquello que ofrecen, que es muy interesante, que es completamente gratuito y que está a vuestro servicio. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Juntos estaremos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Saludamos ya a Javi García, muy buenas.
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Me estaba acordando ahora mismo que no sé por qué hablo en plural. Digo, saludamos a Javi García cuando es saludo a
bueno,
Javi García.
Yo creo que me saludas tú y todos los oyentes al mismo tiempo.
Y te hacen la ola, además, cuando
bueno,
entras.
No estaría mal tampoco, ¿no?
Bueno, tú con tu modestia característica.
No, más que nada también por el calor. Que así, con esto de levantarse de la silla, igual hacen un poquito de aire y me viene así una suave brisa.
Ah, pero que tú tampoco conoces el aire acondicionado. Esto
yo
es
no,
muy
no.
moderno, ¿no?
En mi casa, mira, un pai-pai
los
es lo
jóvenes.
Que
un pai-pai. Bueno, vamos a recordar redes sociales.
Recordamos nuestras redes sociales que están echando humo porque con este calor, como no puede ser de otra forma, arroba Madrid Trabaja o M es el perfil de Twitter y luego si nos quieren buscar en Facebook simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y dicho esto, vamos con las ofertas de empleo que comenzamos con 20 vacantes para el personal de limpieza.
Sí, porque desde Ilunion necesitan trabajadores para realizar sustituciones durante la temporada de verano en distintas zonas de la Comunidad de Madrid. Será imprescindible que los interesados tengan un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y experiencia en labores de limpieza de al menos 3 meses. Ofrecen a cambio un contrato en principio temporal con opción después de pasar a indefinido y hay distintos turnos y jornadas laborales.
Se buscan 10 peones de carreteras.
Para trabajar con una empresa dedicada a la seguridad vial, la función principal del puesto es la colocación de señales en carreteras y vías públicas. Puedes optar a una de estas vacantes si tienes el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas de conservación de carreteras, conocimientos además en albañilería y carnet de camión. Ofrecen a cambio un contrato temporal a tiempo completo y un salario que oscila entre los 8 y 10 euros la hora.
En Arganda del Rey hay 8 puestos para operarios de manipulado de productos.
También es una oferta dirigida a personas que tengan un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, con estudios primarios y que estén empadronados en la Comunidad de Madrid. Se encargarán del etiquetado, emblistado y embalaje de productos de promoción. Ofrecen a cambio un contrato temporal con opción después de pasar a indefinido y la jornada laboral es a tiempo completo.
Hay 3 puestos para personal de enfermería en 100 Pozuelos.
Estas vacantes son para trabajar en una residencia del municipio, realizando labores de asistencia a personas dependientes y promoviendo también su autonomía personal. Para acceder a un puesto es necesario tener la titulación de enfermería y también estar colegiado. Hay distintos tipos de jornada y de contrato.
El Ayuntamiento de Villamanta convoca 2 puestos para educadores infantiles.
Se encargarán de realizar la programación y puesta en marcha de actividades educativas en la Casa de Niños, entre otras labores. Para participar en el proceso de selección, los candidatos tienen que tener la titulación de técnico superior en educación infantil o una equivalente. La selección se va a desarrollar por medio de un concurso oposición y se va a crear además una bolsa de empleo para sustituciones con aquellos candidatos que superen esta oposición y que no consigan una de las plazas disponibles. El plazo termina el 21 de julio.
Y terminamos con nuevas vacantes para instaladores de aire acondicionado.
Que pueden venir a mi casa si quieren, en este caso es imprescindible.
A instalarte, sí.
Sí, si lo quieren hacer gratis, pues mira, mejor ya me apaño yo
mucho
luego con...
Mucho estás pidiendo tú, porque tú no trabajas gratis, amigo.
Ya, eso sí, bueno, pero si quieren hacer prácticas en una mañana en mi casa, pueden venir. Ya, pero sí, no es el caso, en esta oferta les van a pagar, por supuesto. Tienen que tener el carnet correspondiente para ejercer como instaladores de aire acondicionado, una experiencia mínima de un año en el sector, conocimientos en soldadura y el curso específico de prevención de riesgos laborales de 20 horas de duración. La empresa ofrece contratos indefinidos a tiempo completo.
Si te interesa, ya sabes, acude a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y tenemos ya las ofertas de empleo de este 2 de julio. Hemos empezado el mes de julio, pero nosotros seguimos aquí RQR intentando dar respuesta a todas las dudas laborales que tenéis, y para ello contamos con la complicidad todas las semanas de Ana Gómez, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas.
Muy buenas, Javier.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, con el calorcito ya de agosto, de casi agosto, digo, de julio.
De julio.
Aquí es tremendo, pero bien.
Que es un calor, está bien dicho, porque en realidad, aunque estemos en julio, es un calor de agosto.
Sí, sí. Es horrible.
De agosto del principio, además, no de luego ya a partir del 15, que parece que afloja un poco, pero sí que estamos un poquito... Sí. Bueno, pues vamos a empezar primero con Javi García, que nos recuerde esos caminos que tienen los oyentes de Onda Madrid, de Madrid Trabaja, para formular las preguntas, las dudas que tengan y que pueda responder Ana.
Sí, Peña, recordamos a los oyentes que tienen a su disposición el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y que también nos pueden mandar una nota de voz al WhatsApp al 652-8680-9965-2-8680-9. Esta vez, esta semana... la mayoría por correo electrónico.
Eso es. La mayoría por correo electrónico y, por tanto, nos vamos a quedar sin escuchar sus voces. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, Ana, ha estado a punto, la semana pasada estuve a punto yo de dar mi teléfono personal, que es que empieza casi igual que este, solamente voy a leer hasta ahí. Pero hoy no sé qué teléfono ibas a dar tú, Javi.
Nada, que me han bailado las cifras.
Bueno, pues Ana, ¿estás preparada? Vamos, hoy tenemos muchísimas preguntas, así que vamos a intentar contestarlas a todas, a ver si conseguimos el reto. ¿Vamos con la primera?
Venga, comenzamos con Erika, que nos dice que tiene un contrato por arraigo social cuidando a una persona mayor desde el día 13 de marzo, que le mandaron a casa 15 días pensando que el estado de alarma pues iba a durar tan solo unas semanas, que luego la dieron de alta el 24 de marzo, pero que no la volvieron a llamar para trabajar hasta el día 21 de junio. Nos dice que ya que no tiene derecho a cobrar porque le dieron de alta después del 13 de marzo, si su empleador le debe pagar los meses que no le llamó a trabajar a Erika o si no tiene ningún derecho, Ana.
Bueno, pues a Erika le podemos decir varias cosas. Lo primero, que tiene derecho a que la paguen desde el mismo día 13 de marzo que la contrataron, y de hecho parece que fue incluso a la casa porque ella menciona que la han mandado a su casa. Entonces, el hecho de que haya una irregularidad y su empleador no le haya dado de alta en la fecha correcta, no le impide a ella tener derecho a reclamar los salarios que se la deban desde el 13 de marzo. Por otro lado, durante el estado de alarma, si no ha trabajado, por desgracia, ha pasado mucho, ¿no? Entonces, en puridad, si la empleador no ha hecho un ERTE, lo que tiene es que la posibilidad, la familia que la ha contratado, de darle por los papeles para que ella solicite el subsidio extraordinario por desempleo para los empleados de hogar, que ha sido un beneficio extraordinario que ha salido por el COVID.
Sí, sí, sí.
Pero que tiene necesariamente que pasar por una declaración jurada de la familia de que no le ha permitido trabajar por el COVID durante el estado de alarma. Entonces, esa es la única posibilidad que tiene ella de de obtener este subsidio. Si no, tiene toda la papeleta y los derechos para reclamar el salario de la familia.
Bueno, pues aclarado yo creo que el asunto de Erika, tenemos más, el segundo.
Segunda pregunta, en este caso de un oyente que se encuentra actualmente dentro de un ERTE, pero ¿qué sucede? Que a él le interesa ahora mismo que su empresa le despida. De hecho, ha pensado en hablar con su empresa para que le despida y así poder optar al paro, que bueno, esto legal tampoco creo que sea, ¿no? Sin embargo, él nos dice que bueno, que su empresa pues está dudando si puede hacer esto, porque claro, según ha leído además, tendría que devolver pues las cotizaciones sociales dentro del ERTE, ¿no, Ana?
Según ha leído y según ha escuchado aquí a Ana, jueves tras jueves.
Eso es.
Efectivamente, porque este compromiso, ¿no?, de mantenimiento del empleo a las empresas que se han acogido a los ERTEs, pues sigue vigente. Entonces, claro, lo que nos plantea el oyente, a ver, en la práctica muchas veces ocurre, ¿no? No solamente las empresas ahora mismo que hacen ERTE se están barajando, se hacen despidos, sino que a veces los propios trabajadores en ERTE, pues ante la perspectiva de no estar cobrando, pues a veces dicen, prefiero un acuerdo, terminar mi relación laboral y poder cobrar mi indemnización. Entonces, a la vista de
hecho,
de esto,
fíjate, Ana, perdóname, porque no. Paralelamente a este mensaje nos ha llegado otro muy parecido, que yo no sé si es de la misma persona, que podría ser, que lo que le interesaba es ir al paro porque tiene un proyecto emprendedor y quiere capitalizar el paro. Entonces, claro, para capitalizar el paro primero tienes que tenerlo.
Por supuesto. Sí, eso es una opción muy, muy interesante, porque esa capitalización luego le permite invertir no tener que pagar la seguridad social como autónomo, en fin. Pero a lo que vamos, yo le diría que hablara con la empresa, porque las empresas ahora mismo están muy mal. La gran mayoría están pasándolo fatal, aún haciendo ERTEs. Entonces, a lo mejor hay cabida en un plan de despidos. El problema es que para que la empresa no tenga consecuencias negativas ni perjuicios, pues lo tiene un poco complicado, porque no le permiten hacer despidos objetivos tampoco.
Ya.
Entonces, las vías que articula la ley para que la empresa pueda despedirle, pues están casi casi cerradas. En todo caso, que hable con la empresa, porque si no es ahora, dentro de poco se podría articular alguna salida.
Bueno, pues un asunto complicado. O sea, cada día te lo ponen más difícil, Ana. Hay que ver estos oyentes cómo son.
Sí.
Pues vamos al tercer oyente a ver si es también exigente.
Es un caso de ERTE también, Peña, pero en este caso la pregunta de este oyente es si podría solicitar una excedencia en el caso de que encontrase otro trabajo estando dentro del ERTE.
Creo que algún oyente ya nos ha hecho esta consulta en alguna otra semana.
Sí.
Efectivamente puede, estando en ERTE, solicitar una excedencia. Lo que pasa es que no tendría efectos hasta que se reinicie su actividad, porque estando en ERTE está con su contrato suspendido, ¿entendéis? Entonces la excedencia, como también supone una suerte de es muy análogo a una suspensión de contrato, esa solicitud va a ser tramitada solamente cuando él reinicie o ella su actividad en la empresa, ¿vale?
Pero el consejo sería, Ana, que ella ya, esa persona, se lo transmitiese a la empresa, aunque luego lo gestione posteriormente.
Efectivamente. Además, ¿qué pasa? Si la empresa le da de baja, porque la excedencia supone que la empresa le hace un finiquito, perdería el derecho al paro.
Ya.
Esto puede ser debido a que tenga otro trabajo, ¿no?, que le interese mucho entrar en otro trabajo. Lo cual también lo puede hacer, ya lo hemos dicho mil veces, que hay trabajadores en ERTE que tienen la posibilidad de trabajar en otro sitio y lo pueden hacer avisando a la empresa, por supuesto, no es pidiendo una excedencia, pero cuando la empresa le llame para reiniciar y recuperar otra vez su trabajo, pues tiene obligatoriamente que volver.
Claro.
Si no, será una baja voluntaria, ¿no?
Claro. Muy bien, pues siguiente.
Siguiente pregunta, Javi, de un oyente que, fíjate, un día abre el buzón y ve que hay una carta del SEPE en la que se le informa que su empresa ha hecho un ERTE y que está aprobado y que va a cobrar la prestación el día 10 de julio. ¿Qué pasa? Que es la primera noticia que tiene, que él no sabía que su empresa había hecho un ERTE porque estaba ya de baja laboral desde el día 23 de enero de este mismo año y, de hecho, esta semana le operan incluso. Llamó al SEPE para confirmar que el ERTE estaba aprobado y efectivamente sí, y le confirmaron que iba a cobrar en este mes de julio, pero él cree incluso que también va a cobrar la prestación que le tiene que ingresar la mutua. Entonces ahora la pregunta es, y la que se hace este oyente, ¿le pueden hacer un ERTE estando de baja laboral,
pues,
Ana?
No. Es decir, esto se debe sin duda a un error que intuyo que es de la empresa. Y este señor, pues lo que tiene es que no gastarse esa prestación de paro que le van a ingresar el día 10, sino que tendrá que devolver ese dinero que le llegue del SEPE, porque mientras esté de baja, como está, no puede estar en el ERTE. Él está recibiendo el subsidio de incapacidad temporal y la empresa es la que se lo tiene que abonar. Si no, sí, lo puede reclamar de la empresa, pero no puede cobrar el paro. Y si lo está cobrando y lo va a pasar a empezar a cobrar, lo tendrá que devolver.
Ya, pues esto es interesante que lo digas porque, bueno, luego llegan las reclamaciones y no lo hemos gastado. Así que interesante que no se lo gaste. Bueno, Ana, enseguida volvemos contigo. Volvemos y recordamos porque escucho, no sé si vosotros, Ana, Javi, lo escucháis, pero tengo una música de fondo aquí vecinal bastante interesante y es que hay que recordar que estamos desde casa, por si acaso escucháis algún ruido, alguna cosa.
No, no, todo perfecto de momento, ¿eh?
Bueno, vale, vale. Pues es que tiene una fiesta aquí montada a estas horas de la siesta, impresionante. Bueno, pues Javi, que continuamos con hoy, te hacemos trabajar mucho porque son todas escritas.
Sí, a ver si me pagas un sobresueldo por este jueves en el programa.
Todas, claro, las preguntas, dos sobresueldos
o te voy a tres, pagar. Todos los que tú quieras, son bien recibidos. Ya tienes mi número de cuenta además, o sea que no te preocupes, sí, por eso. Bueno, vamos al lío. Todas las preguntas anteriores han sido de trabajadores. En este caso, la pregunta es de una empresa que se dedica a dar clases de música y que ha hecho un ERTE, tiene a 5 trabajadores dentro del ERTE y 3 de ellos son fijos discontinuos. Nos dice que en condiciones normales les daría de baja a finales del mes de junio, o sea que ya les habría dado de baja y se incorporarían de nuevo ya cuando comienza el curso escolar. ¿Qué sucede? Que ahora tiene dudas y más después de la ampliación de los ERTEs hasta el 30 de septiembre y no sabe qué hacer con estos 3 trabajadores que son fijos discontinuos. Ana, ¿tiene que mantenerles en el ERTE o qué tiene que hacer con ellos?
Bueno, pues esa es una buena pregunta y complicada porque los fijos discontinuos han sufrido algún vaivén durante el COVID. Según tengo entendido, y salvo que me equivoque, tendría que mantenerles en el ERTE. Tendría que mantenerles en el ERTE, de manera que ellos pudieran seguir cobrando la prestación de desempleo, sí.
Y luego tiene otra pregunta, ¿qué pasa si en el mes de octubre la escuela no tiene actividad? ¿Qué tendría que hacer? Si les despide, nos recuerda que no estaría cumpliendo con el requisito de mantener el empleo durante 6 meses más.
Bueno, de hecho, la buena noticia para esta empresa es que está en el supuesto que se excepciona, no supondría un incumplimiento del compromiso de empleo. Precisamente.
Porque
estaría justificado,
claro.
Estaría justificado que no hay que hacer un llamamiento porque no hay trabajo para estos fijos discontinuos en octubre, ¿no? Entonces, llegado ese caso, pues tendrían que estar, como digo, o en el ERTE, o si llega a la finalización y no se les llama para el trabajo. No supondría un incumplimiento del compromiso de mantenimiento del
vale.
empleo.
Por no decir que probablemente los ERTEs del 30 de septiembre se alarguen hasta el 31 de diciembre, en algunos sectores por lo menos que se vean afectados, si fuese el caso de esta empresa, de no poder abrir en otoño. Pero bueno, eso ya es hacer ciencia ficción casi. Javi...
Venga,
seguimos.
Nueva pregunta por el mismo precio, además, Peña. En este caso, de un oyente que nos dice que tiene una duda sobre los ERTEs y las bajas. Nos dice que estando de baja por el COVID y en ERTE le han pagado la mutua el 75%. Sin embargo, según su convenio, estando de baja por accidente laboral, tendría que cobrar el 100%. Y su pregunta es, ¿quién le tiene que compensar el 25% restante? ¿El SEPE, la mutua, la empresa? ¿Qué le podemos decir, Ana?
Bueno, no sé si este oyente nos ha clarificado el dato de que está de baja y todavía no en ERTE, porque eso es importante.
Lo único que aclara es que el ERTE y la baja comenzaron el mismo día.
Ah, pues entonces está cobrando lo correcto. ¿Por qué? Porque estando en una situación de baja y ERTE el mismo día, lo que él está percibiendo es el subsidio de enfermedad que se lo abona el SEPE. Pero el SEPE no está vinculado por el convenio colectivo. Eso es solo la empresa.
Sí.
¿Entendéis? Entonces, el SEPE no tiene por qué complementar el subsidio de enfermedad según dice el convenio colectivo. Eso solo aplicaría si este señor estuviera de baja y no afectado por el ERTE.
Y entiendo que la empresa tampoco tiene por qué pagárselo, puesto que el contrato está suspendido, ¿no?
Eso es.
Vale, pues yo creo que también es muy clarito y vamos rápido, Javi, que quedan un par de ellas o tres.
Quedan un par de ellas, quedan dos preguntas. Vamos con la primera de ellas. Además, se sale de esta nueva normalidad. Retrocedemos a lo que serían las preguntas antes de la crisis del coronavirus, porque nos escribe una oyente y nos dice que está de baja por depresión causada por acoso laboral. Y tiene pues el miedo de que le den de alta y se tenga que reincorporar a la empresa antes de que salga el juicio en el que finalmente dictamine la justicia lo que tenga que dictaminar. Su pregunta es si se podría negar a volver a su puesto de trabajo, Ana.
Bueno, lo primero es que qué alegría que nos hagan ya consultas que no tengan que ver con el COVID, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
Punto de inflexión, de nueva normalidad. Bueno, respondiendo a la oyente, desde luego, mi experiencia me dice que si ella se siente así, lo más esperable es que el médico le siga prolongando la baja. Pero si aún así le dieran el alta médica, ella puede, mediante su abogado, solicitar del juzgado donde tiene el procedimiento abierto, como medida cautelar, no incorporarse al trabajo. Eso está previsto en la ley. Es uno de los supuestos que la ley ampara a los trabajadores como medida cautelar, que no se tengan que incorporar si la situación les produce pues un desasosiego, malestar y un perjuicio para su salud, ¿no? De manera que yo le aconsejaría que pusiera esto en manos de su abogado, para que les lleve el tema del procedimiento, para que pudieran llevar a cabo esta medida cautelar.
Vale. Y la última.
Venga, terminamos con la última, de un oyente que tenía un contrato por obra y servicio. Lo comenzó el 19 de julio del año pasado. ¿Qué pasa? Que en el estado de alarma su empresa hace un ERTE del 14 de abril hasta el 31 de mayo. Incluyó a un grupo de 17 compañeros, nos especifica este oyente. El 2 de junio le despiden a él y también a otra persona que estaba también con un contrato por fin de obra. Y su pregunta es si puede denunciar o demandar a la empresa porque dice que al resto de compañeros, a los 15 restantes, les ha vuelto a enviar a un ERTE.
Bueno, estando en ERTE, la ley decía que los contratos temporales tenían que extender su vigencia durante el tiempo del ERTE. Entonces, ha dicho el oyente que el día 2 de julio es cuando le comunican la extinción y ya había finalizado el ERTE, ¿verdad, Javier? Yo creo que ha dicho
eso. Eso es, el 2 de junio le despiden y el ERTE había finalizado el 31 de mayo.
31 de mayo. Entonces, a mí me parece que si esa finalización de obra está justificado, que no nos da ninguna pista, pues la empresa hubiera actuado correctamente. No tendría que reclamar más que la indemnización correspondiente a un fin de obra, que sabemos que son 12 días por año.
Claro. Vale, pues yo creo que está muy clarito y hoy hemos ido muy rápido porque teníamos muchas preguntas, incluso varias en un mismo correo electrónico. Y bueno, pues Ana ha sido muy concreta y se lo agradecemos mucho. Ana, un placer. Hasta la semana que viene.
La verdad es que es un placer, Javier. Podéis contar conmigo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es por ti que usas la escalera cuando vuelves a tu casa. Es por ti que... prendas de ropa, limpias móvil, llaves, gafas. Es por ti que lavas tus manos y solo después me abrazas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía, seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Soy de Buitrago del Lozoya y quiero hablaros del pueblo, pero no del mío, sino de Chinchón y de su preciosa plaza. Y de Rascafría y su imponente monasterio del Paular. Y de Patones, que se come de cuento. Y del queso de Colmenar de Oreja. Y de las campanas de Torrelaguna. Y del castillo de Manzanares el Real. Y ya que hablamos de castillos, también de mi pueblo, de Buitrago.
Estas vacaciones, en las 11 villas de Madrid, estamos deseando verte y que nos veas. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Elige Taxi de Madrid por tu seguridad y garantía. Tú eres lo más importante.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y en este espacio en el que nos gusta hablar del trabajo del futuro, que en realidad es un trabajo muy de presente, porque hablamos con empresas que ya y startups, sobre todo, que están triunfando. Hoy vamos a hablar con el responsable de una de esas que tiene muy buena pinta y que ya ha obtenido sus primeros frutos. Lo voy a decir, bueno, primero le voy a presentar a él. Pablo Samaranch, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Pues nada, un placer y gracias a ti por atendernos. Tu startup, lo voy a pronunciar un poco para que se entienda el juego, es Apetit, o sea, Apetit. Hacéis un juego ahí entre el inglés y diferentes palabras, ¿no?
Exacto, es un juego entre apetito y luego comer en inglés. Entonces, bueno, sí, en castellano se diría apeteat, pero es apetit, se pronuncia apetit, y es importante remarcarlo porque luego, si no, no nos van a encontrar cuando nos busquen los oyentes.
Claro, por supuesto que sí. Y lo importante, ¿a qué os dedicáis?
Bueno, pues Apetit es un servicio de entrega de comidas saludables a oficinas. Nosotros lo que hacemos es lograr que los empleados o, bueno, cualquier persona, cuando está a lo largo de la jornada laboral, pueda tener acceso a una comida sana, variada, y tengas la dieta, tengas la restricción que tengas, sin planificación, que puedas pedirla el mismo día y que te llegue a la hora de comer, con un precio muy asequible y, como decía, con una gran variedad y una calidad muy buena. Y por otro lado, perdonad que continúo y acabo ya, por otro lado, Javier, también ayudamos a que las empresas, que es muy importante, ofrezcan este beneficio a sus empleados, y así las empresas, ofreciendo este beneficio, pues puedan retener el talento, mejorar su imagen de marca, etcétera, ¿no?
Bueno, pues es una grandísima idea. He leído además que la idea verdaderamente era de un primo tuyo.
Exacto. Sí, sí, la historia la verdad es que es muy bonita, porque además no es un primo cualquiera, es un primo pues muy cercano, una persona muy cercana a mí. Y bueno, yo soy de Barcelona, pero llevo toda la vida en Madrid. Cuando volví a Barcelona por temas personales y ya a trabajar y demás, pues él estaba montando algo muy similar a lo que hoy es Appetit. Me solicitó ayuda porque yo tenía experiencia, venía de banca, consultoría y trabajar con startups y demás. Y ahí nos pusimos los dos manos a la obra. Pero bueno, llegado el momento, teníamos visiones diferentes y cuando nos sentamos a ver si colaborar o no, en ese momento, que era el 2015 aproximadamente, se decidió que no estábamos preparados. Y bueno,
claro,
acordamos que yo viniese a Madrid a montarlo con mi visión y en un futuro que ya veríamos. Colaboramos todos esos años, hubo muchas sinergias y cerramos el círculo el año pasado fusionando ambas empresas y colaborando ya, y en este momento ya sí que pudiendo trabajar juntos.
Oye, pues esto es muy curioso porque efectivamente no es el único caso, Pablo, en el que un proyecto emprendedor se enfrenta a visiones diferentes por parte de quienes lo impulsan, y en este caso encontrasteis la solución perfecta, que es un poco emprender el camino por separado y después encontrar ese punto en común que os ha permitido ya que la idea sea única, ¿no?
Es así, correcto. La verdad es que yo creo que ambos, de manera pues muy, 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 muy parecida, tenemos bastante culpa del éxito de lo que está siendo hoy Appetit. Nos complementamos muy bien y además de ser una historia bueno, de lucha, de persistencia, de solidaridad, también pues es muy bonito porque estás compartiendo un proyecto casi de vida con tu primo, ¿no? Con lo cual es realmente satisfactorio.
Bueno, y hay una tercera parte de todo este invento, si me permites la expresión, ¿no? Sois tres, de alguna manera, en el proyecto, liderándolo.
Ahí, exacto. O sea, nosotros fundamos, Eduardo y yo, en el momento, ¿no? O sea, cuando yo me vengo a Madrid, contacto con mi compañero Eduardo, que está en Lima, y él viene de Lima, yo de Barcelona, nos juntamos en Madrid y fundamos Appetit, efectivamente.
Uh-huh. Bueno, y luego a partir de ahí, en fin, habéis visitado los mejores lugares que puede visitar una startup. Habéis estado en Google for Startup, habéis estado en la lanzadera de Juan Roche. O sea que habéis tenido pues mentores y habéis tenido también apoyo bastante importante, ¿no?
Correcto, correcto. Y la verdad es que, bueno, otra vez públicamente vuelvo a agradecer su ayuda y todo lo que nos han dado, empezando por Google, que fue el primer programa que fuimos. La verdad es que, bueno, empresas como Google, con el ecosistema, con el trabajo que están haciendo Sofía, Rufo, Fede y su equipo, pues es increíble, porque realmente cuando estás emprendiendo, aparte de ser resiliente, necesitas aprender de otras personas que han pasado por donde tú has pasado, necesitas tener una red de contactos, inversores, aprender muchas metodologías, y esto Google te lo aporta y fue fantástico. Y luego Lanzadera, pues qué decir, ¿no? La empresa más importante a nivel nacional, con Juan Roch detrás y todo el equipazo que tienen, nos ha ayudado un montón. Y con muchas ganas, además, de abrir Valencia, que es la tercera ciudad en la cual queremos aterrizar en España antes de dar el salto a internacional, ¿no?
Bueno, todo eso ha servido de trampolín, pero después, evidentemente, hay que trabajar mucho. Necesitaréis, por ejemplo, una infraestructura, Pablo, porque, claro, la comida no se hace en cualquier lugar.
Exacto. Sí, bueno, con respecto a lo de trabajar mucho, bueno, sí, yo creo que es más que eso, ¿no? O sea, trabajas muchas horas, pero sobre todo tienes un desgaste emocional muy importante. Yo que casi llevo ya pues, cinco años, bueno, emprender es una aventura vital y realmente es como parir un hijo, casi.
Sí,
¿no?
Pues, sí.
¿No? Entonces, sí. es un esfuerzo increíble. Y con respecto a la infraestructura, pues sí, por eso nosotros no empezamos en aceleradoras o con este tipo de programas, porque como somos una empresa de economía real, transaccional, desde el primer momento, pues hay que cocinar, hay que almacenar, hay que preparar, hay que distribuir. Pues efectivamente tenemos unas instalaciones, tanto en Madrid como en Barcelona, pues bastante relevantes y bastante espaciosas. Evidentemente pasamos tal cual de lo que era una nave que no estaba acondicionada, trabajando con abrigo y guantes en invierno y muertos de calor en verano, a por fin ahora ya estar en una nave pues con tu sala de reunión, tu aire acondicionado, pues pequeños logros que son bonitos y hay que disfrutarlos.
Bueno, hay que disfrutarlos, pero también en relación a lo que decías en la primera parte de esta respuesta, he leído que me ha sorprendido mucho, te preguntaban en algún medio online qué le dirías a una persona que quiera emprender y respondiste que se lo piense mucho.
Totalmente, totalmente. Yo, Jaume de Trián y Tomás, que son dos emprendedores que fundaron Ofertia ya hace unos años, y cuando yo me iba les pregunté cuál era el mejor consejo, y creo que fue Jaume, ¿no?, quien dijo pues que hay que estar preparado emocionalmente para todo lo que viene, ¿no? Entonces, al final, cuando tú empiezas tienes mucha ilusión, tienes muchas fuerzas, pero hay que entender que emprender es una maratón, es una carrera de larga distancia donde hay muy pocas gasolineras para recargar fuerzas, y hay que ser muy consciente de lo que viene, ¿no? Entonces, aparte de la ilusión, tener conocimientos técnicos y tal, hay que estar preparado y ser consciente y dimensionar bien lo que te viene, porque si las cosas van bien, vas a estar 5, 6, 7, 8 años y te va a exigir muchísimo. Entonces, es importante que te lo pienses dos veces.
Bueno, yo me ha parecido también, además, el concepto de resiliencia muy adecuado para convencer a cualquier emprendedor. Hablamos de startup, pero esto se puede aplicar a cualquier negocio. Es decir, los que hemos emprendido sabemos que eso es así, que tienes que aguantar, como se dice popularmente, carros y carretas hasta que ves unos resultados, ¿no? Y eso, como tú decías, si la cosa va bien, que si la cosa va mal, mucho peor.
Sí, es así. Bueno, yo soy así, una persona con mucha persistencia y he tenido la suerte de que mis padres y la vida pues me ha otorgado la suerte a través de tener confianza y aguantar carros y carretas y darte contra la pared y verlo todo negro y aún así decir, ostras, hay que seguir, yo confío, yo lucho y demás, ¿no? Y eso creo que, bueno, a nivel laboral es evidentemente muy útil, te va a permitir llegar lejos, pero a nivel personal, ¿no?, a nivel en general en la vida, creo que es muy importante que si quieres algo, pues te decidas a ir a por ello, cueste lo que cueste, ¿no?
Claro, y en este contexto hemos tenido el confinamiento, se han cerrado oficinas, con lo cual yo no sé si toda vuestra clientela, pero una parte, pues habrán dejado de pediros esos menús y decidiste incluso darle la vuelta a la situación.
Así es. Nosotros creo que actuamos bastante eficientemente porque el jueves mandamos a todos los compañeros a casa, el sábado 14 se decretó el estado de alarma y el miércoles 18, creo que si no me equivoco, lanzamos a Petit Home. Entonces, en vez de servir a oficinas, pues empezamos a servir a nuestros clientes, pero que nos pidieran en sus casas. Y en vez de menús con un ticket medio, o sea, a un precio más barato, pues packs de más platos para que fuera rentable, porque si no la logística, si estábamos entregando 10 pedidos a 10 personas en una empresa y ahora hay que ir a las 10 casas, pues evidentemente el coste es muy distinto, ¿no?
Entonces, claro,
desarrollamos esta funcionalidad y funcionó bastante bien, nos permitió pues mantener el rumbo y luego también desarrollamos Appetit Help, que es una plataforma pues que nos ha permitido que la comunidad colabore con esa labor que ya llevamos haciendo nosotros desde hace muchos años de donar comida a las personas sin hogar, a las familias que más lo necesitan y en este caso a lo largo de la pandemia también a los sanitarios. Así que realmente ha sido en momentos difíciles cuando yo creo que los emprendedores tienen que empujar e innovar para poder ayudar a los más necesitados y en ese sentido pues muy orgulloso del equipo y de la comunidad que hemos donado entre Appetit y todos sus clientes y toda la comunidad más de 2 toneladas de comida.
Fíjate, Fíjate, pues eso está muy bien y también nos sirve un poco de lección, ¿no? Porque las startups, siempre lo hemos comentado con muchas de ellas, con Carlos Mateo, que tienen esa cosa, ¿no? De la rapidez a la hora de adaptarse a las nuevas circunstancias, y vosotros sois un ejemplo por lo que nos estás contando.
Sí, bueno, es que acabo justo de leer el tema de Darwin, ¿no? Que decían que no sobrevive el más fuerte ni el más listo, ¿no? Sobrevive el que mejor se adapta a las circunstancias. O sea, justo antes de tener la entrevista con vosotros. Y creo que es así, y sobre todo es así muchas veces en el mundo de las startups por necesidad. O sea, al final las startups...
Hombre, claro, sí, sí.
Claro, hay pocas que iniciando son rentables, con lo cual, ¿qué más caja? ¿Qué más dinero? Cada vez tienes menos vida y dices, ostras, tengo que buscar alternativas porque si no, este sueño o este proyecto o este convencimiento que tengo de poder cambiar el mundo, aunque sea un poquito, se va a acabar, ¿no? Entonces, espabilas, tiras para adelante, como las estructuras a nivel recursos humanos, a nivel equipo son más livianas porque te permite actuar de manera más rápida. Y bueno, eso es lo bonito. Luego también tengo historias de muchos emprendedores que empezaron así, pero cuando empiezas a ser 150, 200, pues te das cuenta por qué muchos grandes corporates tardan más en tomar las decisiones, porque es evidente que se complica, ¿no?
Claro, claro, claro. Yo creo que además también se parte de una base que es una cultura diferente. Ya además de ese número, como tú dices, que ayuda y el no tener 150 trabajadores, pero también es un poco la cultura, la mentalidad de los que trabajan, no solamente de los que dirigen, sino de los que trabajan dentro de la propia organización.
Totalmente, totalmente. Yo creo que la mente del emprendedor está cortada siempre más o menos por lo mismo, ¿no? Que es innovar, es cambiar, es evolucionar, es pivotar, es avanzar, es ayudar, colaborar. Entonces creo que efectivamente es como dices, y bueno, siempre ha sido nuestra filosofía y bueno, orgullosos de ello.
Bueno, y vais a seguir, me imagino, que con Appetit Home, ¿no? Ya que habéis iniciado, pues ya aunque volvamos a la normalidad, va a ser otra línea a través de la cual pues vais a desarrollar negocio, ¿no?
Sí, yo siempre digo que me gustaría caerme todas las veces que sé seguro que me voy a caer a lo largo de la vida, cuanto antes, porque entonces me levantaré y aprenderé más rápido, porque no tengo duda de que me voy a caer muchas más veces, ¿no? Entonces, en este sentido, no hubiésemos querido la crisis de ninguna de las maneras, pero yo que soy muy optimista y muy entusiasta de la vida en general, pues lo veo medio lleno el vaso y nos ha permitido aprender mucho. Y lo de Appetit Home no hubiera llegado nunca, o hubiera tardado muchísimo en llegar, porque no te voy a decir que igual alguna vez lo habíamos pensado, pero gracias a la pandemia ha llegado y ahora hay que adaptarse, ser camaleónico, y efectivamente la nueva realidad nunca será la realidad pre-COVID. Entonces, claro, nunca vamos a volver todos a la oficina. Esto ha cambiado, la transformación digital ha avanzado en estos meses más que en los últimos años. Entonces, hay que adaptarse a esta nueva realidad, y esta nueva realidad pasa porque va a haber mucha más gente teletrabajando. Entonces, Appetit Home, tal y como está ahora, no continuará porque, bueno, se lanzó muy rápido, pero sí se va a integrar en el servicio habitual de Appetit para empresas, para que las empresas puedan decidir si sus empleados están en casa, pedir para casa, y si están en la oficina, pedir para la oficina. Con lo cual, nos ha abierto un mercado y en ese sentido contentos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, que volveremos a contar contigo ya cuando nos podamos ver las caras un día de estos en el estudio de Onda Madrid, y que nos cuentes mucho más de tu experiencia emprendedora. Ha sido un placer. Hasta la próxima.
Fenomenal, Javier. Un gustazo. Muchas gracias.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Con Taxi de Madrid tienes un servicio individual y de puerta a puerta.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Volvemos los jueves a hablar de profesiones, porque recordaréis que hace unos días emitíamos una oferta de empleo en la que se reclamaban mecánicos de bicicletas y verdaderamente se han convertido en una profesión muy demandada durante estos días. Así que nos hemos puesto en contacto con alguien que trabaja en este sector, que es Luis Vega, de Natura Wheel. Luis, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Pues muy bien, Javier, aquí estamos, corriendo, corre que te corre.
Corriendo. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto todos locos por las bicis, ¿no? Y hemos sacado las que teníamos en el desván de hace 10 años y hay que repararlas.
Así es, así es. Ahora surge una gran demanda con esa bicicleta que teníamos abandonada en el trastero. Y bueno, ahora se ha convertido en algo esencial.
Ya. Bueno, y habitualmente, ¿cómo es el trabajo de un mecánico de bicicletas? Me refiero que ahora es el boom, pero claro, vosotros tenéis que trabajar también en épocas, digamos, fuera del COVID.
Así es, así es. En principio, pues es un poco como todo. Tenemos temporadas, pues cuando empieza la primavera, de primavera hasta septiembre, solemos estar bastante en auge. Y luego en invierno, pues solemos caer. Y entonces, bueno, aprovechamos para hacer, pues en nuestro caso, otro tipo de reparaciones, como pueden ser modificaciones de bicicletas o electrificar bicicletas, que ahora está muy de moda.
Ah, sí, pues eso es interesante, porque hay también una cierta ola con las bicis eléctricas y, bueno, pues es muy costoso electrificar una bicicleta que tengamos.
Bueno, a ver, suele tener un coste, lo más económico suele estar en torno a los 200 euros y de ahí, pues un poquito para arriba. Ahora, pues bueno, con la legislación como la tenemos, que estamos un poquito ahí en un impasse, pues claro, tenemos mucha limitación, sobre todo pues a la hora de preparar una bicicleta con un buen motor o con una buena batería. Entonces, tenemos que ceñirnos un poco a la ley y en principio, pues bueno, ya te digo, un coste pues entre 200, 300 euros, lo que viene a ser electrificar una bicicleta, una modificación normal.
Ya. Bueno, Luis, seguramente, y siempre ha sido el objetivo de esta sección, el alimentar un poco vocaciones entre los oyentes, ¿no? Entonces, ¿cómo has llegado tú a ser mecánico de bicicletas?
Pues mira, yo la verdad que mi historia es muy curiosa, porque yo vengo del mundo de la electromedicina. Yo me he dedicado pues, durante 16 años a reparar analizadores de laboratorio. Y bueno, pues la verdad que tenía ganas de emprender algo nuevo, un poco pues por mi cuenta, ¿no? El ser, esa meta de ser tu propio jefe, ¿no? Y bueno, pues viendo cómo estaba la situación, decidí arrancar Natura Wheel con idea de dedicarnos solo y exclusivamente al tema de vehículos eléctricos, de lo que son patinetes, bicicletas eléctricas, y viendo la gran demanda que hay, pues hemos cogido también lo que son las bicicletas normales, ¿no? Porque hay una demanda espectacular ahora mismo. Entonces, ya, ha sido un poco sobre la marcha, por decirlo de alguna manera.
Bueno, lo que sucede con muchos emprendedores, Luis, aquí que pasan por Madrid trabajan muchísimos, pues hombre, cada uno en su sector y de alguna manera, pues uno tiene una idea original y poco a poco la demanda le va haciendo cambiar. Pero te ha resultado muy complicado esto. Yo, claro, como soy un manazas, no un manitas, pues me parece todo un invento el saber reparar una bicicleta, pero más allá de eso, ¿para ti cómo ha sido?
Hombre, para mí ha sido relativamente fácil. fácil porque, claro, yo llevo pues desde muy pequeñito, pues me gustan mucho las motos, me gustan mucho las bicicletas y lo he tenido como un hobby pues particular, el cual yo siempre me he hecho todo, ¿no? Entonces, claro, yo llevo una larga experiencia en todo esto, entonces a día de hoy arrancar esto pues a nivel mecánico no me ha costado mucho. Sí que es verdad que bueno, pues personas que vienen de otro sector o que nunca han tocado una bicicleta, pues sí que es verdad que, bueno, pues que requiere un poquito de formación, porque aparentemente parece muy sencillo inflar una rueda o cambiar una cámara, ¿no? Pero realmente hay mucho más detrás de todo ello, ¿no? Requiere un trabajo fino para que sea ágil y sobre todo, pues un buen trabajo, ¿no?
¿Y qué tipo de formación deberían atravesar para ser como tú?
Pues, hombre, yo imagino que cualquier formación técnica relacionada a nivel mecánico, ¿no? Te va a ayudar mucho. Yo ahora mismo creo que una formación exclusiva de reparación de bicicletas me parece que no hay. Ahora mismo pues ahí tienes FPS en mecánica, diferentes estudios, pero algo específico en bicicletas que yo tenga entendido no hay. Hay muchos talleres, hay muchas casas de bicicletas que ellos dan formación y bueno, pues eso es un buen avance. Pero claro, también es verdad que requiere el tener un poquito de manejo de la herramienta sobre todo y el ser consciente de cómo funciona a nivel mecánico. Absolutamente todo, ¿no?
Claro.
Eso agiliza mucho el trabajo.
Bueno, y por lo que veo también, pues me imagino que como hoy en día pues existen tutoriales de todo en todos los lados, pues también uno podría ser autodidacta como te ha sucedido a ti. Tampoco de la noche a la mañana, porque si no uno puede ser un chapuzas, pero sí con los años, ¿no? Se puede al final dedicar a eso.
Así es. Siempre tenemos la suerte de tener internet ya al alcance de todo el mundo. Hay un montón de tutoriales que te facilitan mucho el trabajo, pero dentro de todos esos tutoriales requiere mucha práctica y requiere, sobre todo, pues un conocimiento que no queda otra que hacerlo a nivel de formación y a nivel de tiempo, ¿no?
Claro, y luego la otra fórmula, la del aprendiz de toda la vida, por lo que comentabas de esos talleres que existen y que dan formación, pues al final es un poco como la vieja usanza del aprendiz, ¿no?
Así es. Nosotros, por ejemplo, algo que hacemos, con lo que empezamos, fue con el tema de los cursos de formación. Nosotros damos cursos de formación por parte de Natura Wheel. Lo que pasa es que van relacionados a lo que es el vehículo eléctrico, sobre todo, ¿no?
Claro.
Yo vengo de la parte electrónica, que es lo que me gusta y de lo que sé. Entonces, aquí nosotros hemos visto que hay un vacío muy grande y nosotros pues hemos empezado a organizar unos cursos para pues gente que quiera empezar a arrancar un taller de todo este tipo. Nosotros damos la formación y no solo la formación, sino que damos un soporte continuado. Porque claro, tú puedes dar un curso, la teoría es fácil, ¿no? Pero luego a la hora de la verdad, el enfrentarte a problemas cotidianos, pues ahí es donde se echa de menos pues tener un respaldo, ¿no? De alguien con un poquito de conocimiento.
Más experiencia y conocimiento, lógicamente. Bueno, pues es una buena sugerencia el que se acerquen también a Natura Wheel, sobre todo en la parte de bicicletas eléctricas, que al final yo creo que también, Luis, es el futuro, ¿no? Porque está muy bien lo de pedalear, pero el tener ahí un motorcillo en caso de que el repecho cueste, pues también viene bien.
Así es. Bueno, yo creo que va un poco pues dependiendo del tipo de ciudad, ¿no? Y de dónde el usuario vaya a utilizar la bicicleta. En el caso nuestro, que estamos en Madrid, pues claro, aquí en Madrid pues no deja de haber un montón de subidas y bajadas que bueno, pues que para hacer una distancia larga pues hay que estar en forma y hay que estar fuerte, ¿no? No todo el mundo puede recorrerse Madrid en bicicleta. Entonces, la ayuda de un motor pues siempre ayuda, siempre es algo que te permite pues esa movilidad de una forma tranquila.
Vale. Bueno, pues que sigáis teniendo tanto éxito como estos días, que se alargue lo más posible esta racha, porque siempre viene bien. Estamos, Luis, aquí hablando de tantos sectores que por desgracia van mal, que nos alegra pues hablar con otras personas que pertenecen a sectores que les va bien, como es vuestro caso por el momento. Así que un placer y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Javier, a vosotros. Un saludo.
Y los jueves tenemos ya aquí a nuestro joven buscavidas, a Pablo Cogorro. Pablo, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí esperando a ver qué nos comentas esta semana.
Pues mira, hoy voy a traer una reflexión que me comentaron en una entrevista del podcast, el podcast Comencemos que yo hago, y es que somos como el incienso, y me pareció muy buena porque es que durante la vida pues nos vamos quemando, ¿no? Hasta que muramos y el incienso se acaba, y lo que tenemos que ver es qué olor dejamos. Entonces me preguntarás, pero esto se llama Madrid Trabaja, ¿qué tiene que ver esto con el trabajo? Pues al final, el que la gente, que soy consciente que no todo el mundo trabaja lo que le gusta, pues todos los días piense al final el por qué hacer las cosas, ¿no? Y decida, hoy las voy a hacer bien, hoy las voy a hacer mal, decida, voy a pensar en la empresa y voy a esforzarme un poquito más. Y bueno, pues lo voy a hacer por el bien de la empresa, no solo por el bien monetario mío. Y porque luego todo eso pues va dejando ese aroma, ¿no? Que al final, pues tú cuando pones un incienso en una habitación ya no vuelve a ser la misma. Ya pues deja esa fragancia.
Bueno, pues...
Y me pareció una idea, una reflexión muy buena que, bueno, pues quería compartirla aquí.
Bueno, pues nosotros agradecidos de que compartas esas ideas y efectivamente, además, ese aroma puede ser también una empresa en la que ayudes de paso a muchas personas, ¿no? Que también dejaría un buen aroma.
Claro.
Bueno, pues Pablo Cogorro, hasta la semana que viene.
Nos escuchamos la semana que viene.
Y nos marchamos con música, como cada día, esa música que nos acompaña, que nos ha permitido, pues, aguantar todo este tiempo. Así que mañana, de nuevo, tienes una cita con nosotros aquí en Madrid Trabaja. Ahora las noticias, los servicios informativos de la Radio Pública Madrileña y el resto de nuestra programación. Hasta mañana. The highs and the lows and the way it all goes, you can't let them keep you down. If you're lost, if you're broke, if you're stuck on the road, you can turn it all around. 'Cause we gotta trust in love, something that can't be touched, a feeling to lift us up, all in the name of love. All the broken people, put your hands up high. If you lift them up, you might just touch the sky. All the lonely people, put your hands up high. If you loosen up, you might just learn to fly. Learn to fly. Learn to fly. Sometimes it gets difficult when everything's the same. Everything's the same. Toss and turn, push and pull, you don't know who to blame. But there is always something to hold on to in your life. Just keep that head up, don't you worry, it will be alright.